siempre contigo. Los órganos represivos del régimen presionan a padres de manifestantes de Caimanera para que cambien su testimonio. Las autoridades recurren a maltratos en intento por doblegar a la presa política Lisandra Góngora, dicen familiares. Por segundo día consecutivo reporta más de 20 horas de apagones en Cuba por déficit en la capacidad de generación eléctrica. Revocan el nombramiento de Nancy Morejón como presidenta de honor del Mercado de la Poesía de París. Estados Unidos reitera que ha llegado el momento que la OTAN finalice la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica. Brasil llama a superar las divisiones ideológicas y recomponer el diálogo entre los países de América del Sur en el arranque de la reunión regional de mandatarios. Y Ucrania atribuye ataques con drones en Moscú a grupos rusos opuestos a Vladimir Putin.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Martí Noticias a las 5. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los órganos represivos del gobierno en La Habana presionan a familiares de manifestantes de Caimanera para que cambien sus testimonios. Dijo a Martí Noticias la madre de dos de los detenidos. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado trata de coaccionar a los familiares de los manifestantes encarcelados por la protesta de Caimanera en la provincia de Guantánamo para que cambien sus testimonios acerca de la violencia policial que usaron las fuerzas del régimen para reprimir las manifestaciones.
El sábado me citaron a mí, a los otros padres. Ellos quieren que yo denunciara a Jerry Curbelo y que dijera que él se había aprovechado de mí. Curbelo fue la primera persona que se acercó a mí y a los otros padres para hacer un video público.
Relató Victoria Martínez Valdivia.
Él se aprovechó de usted porque él le pagaron esa cantidad de plata que necesitamos que usted hable en cámara. Y entonces yo le dije a él, yo fui la que me aproveché porque tuve la oportunidad de que el mundo entero supiera lo que está pasando con mis hijos.
Martínez Valdivia también señaló que los agentes de la seguridad del Estado le insinuaron que soltarían a su hijo menor en los próximos días.
Dieran un testimonio que contradijera el que ellos me dieron a mí el día 7 cuando yo los entrevisté.
Denunció el periodista independiente Yeris Curbelo.
Ellos tratan de limpiar su imagen ante la opinión pública internacional y nacional, pero además buscan desacreditarme como periodista independiente. A una de las madres, Coralia Matos, a ella le dijeron que iban a soltar a su hijo si daba los testimonios en mi contra.
El régimen mantiene bajo arresto en el cuartel provincial de la policía política de Guantánamo a 6 de los que participaron en las demostraciones del pequeño pueblo pesquero, entre ellos los dos hijos de Victoria Martínez, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez. También están detenidos por la misma causa Daniel Álvarez González, Yandris Pelier Matos, Rodi Álvarez González y Freddy Sarquís González. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Familiares de la opositora y presa política Lisandra Góngora afirman que las autoridades penitenciarias recurren a diversas formas de maltrato para doblegarla. Informa Tomás Cardoso.
Se incrementa el acoso por órdenes de la seguridad del Estado en contra de la presa política del 11J, Lisandra Góngora Espinosa, en la prisión de mujeres de Isla de la Juventud, donde fue trasladada el pasado mes de abril. Denuncia a su esposo, Ángel Delgado.
Le restringieron el teléfono, ahora son cada 3 días, 15 minutos, y con la capitana Odalia, jefe de la prisión del colono de la Isla de Pino, al lado del teléfono para escuchar todo lo que ella habla, para que ella no haga la denuncia. Incluso cuando yo estoy llamando y hablando con Lisandra, cada un minuto y pico se cae la llamada, para que no le dé tiempo a hacer las denuncias que hacen por teléfono. Lisandra lo único que hace es denunciar las violaciones de su derecho. Lisandra salió discutiendo con ella y le dijo que le diera privacidad y ella simplemente estaba contando lo que está pasando en la prisión.
Góngora Espinosa, madre de 5 menores de edad, también sufre las restricciones de comunicación y visitas con sus hijos, señala Ángel.
no le dan derecho a hablar ni con sus hijos. Hace rato que no habla con sus hijos y hace casi 2 meses que no ve a sus hijos. Los niños están en una edad de desarrollo que necesitan a su madre.
Se suma además la limitación y confiscación de alimentos que le lleva a la familia, así como desde que fue trasladada para esta cárcel no está recibiendo la asistencia médica especializada de un psiquiatra.
Volvió a salirle la erupción que le sale en la piel del estrés que tiene. Me estaba diciendo que se iba a plantar y todo. Lo que tienen con él es lo último, el abuso más grande que tienen con Lisandra. Respecto a Lisandra, lo violan todo. Es la única mujer con 14 años de prisión de libertad en Cuba. Ese seguimiento que tienen con Lisandra, la seguridad del Estado, el jefe de prisiones de la isla, visitándola, tratándola de controlar. Es difícil vivir acá afuera. Dime tú, 14 años preso con el seguimiento que le tienen arriba a Lisandra.
Lisandra Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y fue juzgada por un tribunal militar de la región de Occidente. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Más apagones en Cuba, las previsiones no mejoran y la isla enfrenta una aguda crisis debido al deteriorado estado de sus plantas generadoras de electricidad. Luis Guardia amplía.
Cuba vivió apagones de hasta 20 horas este fin de semana, reportaron medios independientes de prensa, que se extendieron hasta el lunes según el parte de la Unión Eléctrica. Pero la realidad contradice lo previsto por el oficialismo.
Cuba siempre, la situación es más agudizada.
El titular de Energía y Minas vaticinaba en entrevista al oficialista portal Cuba Debate este sábado que antes de finalizar mayo se pronosticaba una disminución considerable de las afectaciones y unos meses de verano en mejores condiciones. A medida que se inicia en Cuba la temporada de más calor, aumenta la frecuencia y probabilidad de los apagones. La mayor de las Antillas enfrenta una aguda crisis debido al deteriorado estado de sus plantas generadoras de electricidad. La mayoría de ellas han vencido su vida útil sin los mantenimientos periódicos necesarios. Solo 2 de las 19 unidades en tierra tienen menos de 30 años de servicio. Las de Felton, sincronizadas en 1996 y 2000 respectivamente. Las 3 de Mariel datan de la segunda mitad de la década de los 70 y primera de los 80. Talla Piedra fue puesta en marcha en 1971. Las 3 de Santa Cruz del Norte se incorporaron a finales de los 80. Las Guiteras de Matanzas en 1988. Las 2 japonesas de Cienfuegos fueron sincronizadas en la segunda mitad de los 70. Las 3 de Nuevitas en la primera mitad de los 80, al igual que las 4 de Renté en Santiago de Cuba. Ante la deteriorada situación, el Estado partido ha optado por alquilar plantas generadoras de electricidad flotantes a Turquía, atracarlas junto a las viejas centrales termoeléctricas y desde ellas acoplarlas al sistema electroenergético nacional. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y la vida cotidiana de los cubanos se sigue tornando muy difícil debido a la crisis económica también que ya se prolonga. José Luis Ramos informa.
Muchas personas en Cuba se encuentran en situación de pobreza y luchan por sobrevivir debido a las dificultades económicas, señaló la periodista Miriam Leiva.
La situación que hay en Cuba es de hambruna. Hoy en día, si no consigues un poco de pan y algunas otras cositas así, se está pasando hambre en Cuba y lo más terrible es que no se sabe cómo esto se va a mejorar.
La insuficiencia de ingresos monetarios para hacerle frente a la elevada inflación repercute sobre las familias para mitigar la crisis alimentaria, agregó Leiva desde La Habana. Al ritmo que suben los precios en Cuba,
la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
Pronosticó el ministro de Economía Alejandro Gil al reconocer que es el problema económico más complejo que enfrenta la isla.
Que esa inflación, el gobierno lo ha dicho, si no producimos no podemos bajar los precios porque no hay oferta. Pero señor, si ustedes no crean condiciones para que se produzca, pues sencillamente nos van a tener cada día más apretado, más estrangulado a toda la población. Porque, bueno, ¿hasta cuándo? Y, bueno, seguiremos teniendo niños con baja talla y desnutridos, con anemia, y así está yendo a toda la población que lo estamos viendo en las personas mayores, que ya no son ni tan mayores, que cada día están más escuálidas, o sea, más flaquitas, con más arrugas. Tienen al país paralizado, pero paralizado con una cuestión que es fundamental. Si tú no dejas al ser humano, al hombre, producir, hacer y ganarse la vida y crear, esperar, sencillamente ya nadie espera, ya se sabe que no hay nada más que esperar que no sea lo peor.
Son notables las dificultades que pasa el pueblo cubano, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La poeta cubana Nancy Morejón no va a presidir el mercado de la poesía de París debido a su apoyo explícito a la represión en la isla. Amplía desde Madrid Michel Suárez.
La noticia la confirmó Vicente Jimeno Pons, delegado del mercado de la poesía, en respuesta a una pregunta de Radio Martí sobre la destitución de Morejón. El escritor y académico Jacobo Machover, exiliado en Francia, había exigido a los organizadores la corrección del error, y la polémica subió de tono cuando el Pen Club de Francia pidió al mercado de la poesía que le retirara la presidencia de honor. Una carta enviada por Antoine Spire, presidente del Pen Club de Francia, denuncia que Morejón firmó varios textos que afirman que no hay represión en la isla, e incluso ha estigmatizado a muchos de los que en nombre de la libertad de expresión tomaron partido contra el gobierno cubano. El Pen Club de Francia calificó de valientes a los artistas y escritores cubanos que se niegan a cumplir con la obligación de entregarse permanentemente a los elogios al régimen. No obstante, Jacobo Machover lamentó que Nancy Morejón se mantenga como invitada del evento.
Los organizadores dicen que no habían considerado ese aspecto, lo que demuestra su ignorancia, y que mantienen la invitación como poetisa. Nos oponemos a la llegada de Nancy Morejón. La lucha continúa.
La poeta oficialista ha justificado reiteradamente las violaciones de derechos humanos en Cuba, además de la carta contra las históricas manifestaciones populares de 2021, en 2003 también suscribió otro mensaje para apoyar la detención de 75 opositores y periodistas independientes y el fusilamiento de 3 personas. Desde Madrid, para Martín Noticias, Michel Suárez.
Un grupo de exiliados cubanos protestó este lunes en Valencia, España, durante una presentación del dúo musical Buena Fe, formado por Israel Rojas y Joel Martínez, en un local sindical. Uno de los videos divulgados en las redes sociales mostraba cómo el activista Carlos Vázquez se dirigió a Buena Fe en pleno concierto y lo conminó a decir patria y vida, con miles de cubanos como miles lo hacen. Radio Martí habló con el activista residente en la ciudad española.
El grupo Buena Fe, llamado ya Mala Fe, está de parte de la dictadura, está de parte del castrismo, está de parte del terrorismo que tiene PCC con todo el pueblo cubano. Dicho, pude colarme para participar de uno de sus conciertos aquí en Valencia, hasta llegar el momento de poder estar en el concierto de la segunda canción, increparlo, diciéndole a Israel la realidad, que los jóvenes cubanos ya no podemos creer que él tanto que daba la buena fe de darnos un mundo mejor, diferente, diverso, una segunda oportunidad para no vivir en revolución, sino vivir en dictadura. No lo queremos. Le dije patria y vida, estuve gritando hipócritas a todos los cubanos que ahí estaban y le alenté que se pasara del lado bueno de la historia, que dijera patria y vida.
Estados Unidos ha impuesto sanciones hoy a 17 individuos y entidades de China y México a los que acusa de estar involucrados en la producción de píldoras falsificadas con fentanilo, una droga sintética. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en un comunicado que sancionó a 6 personas y 7 entidades con sede en China, así como a una empresa y 3 ciudadanos mexicanos. La nota señala que las medidas se dirigen a cada etapa de la cadena de suministro que causa el aumento de las muertes por fentanilo en Estados Unidos. El Tesoro acusó a los sancionados de estar involucrados en la venta de prensas, moldes y otros equipos para imprimir marcas comerciales falsificadas y dar apariencia de legalidad a píldoras ilegales, a menudo mezcladas con fentanilo. Como resultado de la medida, quedan bloqueados los activos y propiedades de esas personas o empresas en Estados Unidos y se prohíbe a los estadounidenses hacer transacciones con los sancionados. A propósito, funcionario de Estados Unidos afirma que la droga sintética fentanilo puede fabricarse a bajo costo con ingredientes procedentes de China y llega a Estados Unidos a través de México. Héctor Contreras informa.
Armas automáticas modificadas ilegalmente, cientos de miles de dólares en efectivo y más de 20 kilogramos de fentanilo, todo incautado en un apartamento de Seattle como parte de una operación policial a nivel nacional contra los opioides sintéticos. El agente principal de investigaciones de seguridad nacional de Seattle, Robert Hammer, dice que las drogas incautadas procedían de México a través del estado vecino de Arizona y en entrevista con La Voz de América destacó textualmente: muchas de las sustancias relacionadas relacionadas con el fentanilo, los agentes aglutinantes, las prensas, los tintes, hemos visto muchas de ellas provenientes de China. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dice que no hay tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Paralelamente, la Casa Blanca advierte que está construyendo una coalición global para prevenir la fabricación ilícita de drogas, detectar amenazas emergentes, interrumpir el tráfico, abordar las finanzas ilícitas y responder a los impactos en la seguridad y la salud pública, como recientemente destacó el presidente Joe Biden.
Estamos redoblando nuestro trabajo para interrumpir las drogas sintéticas que se han cobrado demasiadas vidas estadounidenses y canadienses. Al reforzar nuestro trabajo conjunto con el diálogo sobre drogas de América del Norte con México y construir una nueva coalición global contra los opioides sintéticos, estamos trabajando para sacar estas drogas asesinas como el fentanilo de nuestras comunidades.
Jacob Galván, quien trabaja en la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, asegura que algunas píldoras falsas están hechas para parecerse a las legítimas y otras están teñidas con los colores del arco iris para hacerlas más atractivas para los clientes jóvenes a los que se llega a través de las redes sociales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que ha llegado el momento de que los miembros de la OTAN finalicen la adhesión de Suecia a la alianza. Informa desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa en Suecia, el secretario de Estado Blinken expresó su esperanza el martes de que la OTAN pueda recibir a ese país como miembro antes de su cumbre de julio, días después de la reelección del presidente de Turquía, quien hasta ahora ha bloqueado la idea.
From the perspective of the United States, the time is now to...
Él dice que desde la perspectiva de Estados Unidos ahora es el momento de finalizar la adhesión de Suecia a la OTAN. Dice que ese país ha tomado medidas muy significativas para abordar preocupaciones legítimas y que cree que en términos de sus propias calificaciones para ser miembro desde el primer día fue calificada. Añadió que los aliados de Estados Unidos están bien posicionados para ayudar a Suecia a abordar las necesidades de seguridad independientemente de cuándo suceda la adhesión de Suecia a la OTAN. Asimismo, anunció que Washington introducirá nuevas sanciones contra Rusia el miércoles, añadiendo que la nueva ronda de sanciones se centrará en controles de exportación de tecnologías encontradas en drones iraníes utilizados en redadas contra civiles ucranianos, además de prohibiciones que ayudarán a contrarrestar la desinformación rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Llegamos a América Latina y comenzamos hablando del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha llamado este martes en Brasilia a superar las divisiones ideológicas y recomponer el diálogo entre los países de América del Sur, en la primera reunión de mandatarios del continente en casi una década.
Superar las divisiones ideológicas. Ese fue el pedido del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a sus homólogos sudamericanos, al comienzo de la primera reunión de mandatarios del continente en casi una década. Una decena de gobernantes participan del encuentro en Brasilia, que el anfitrión izquierdista definió como un retiro para hablar de forma distendida y con franqueza.
En la región dejamos que las ideologías nos dividieran e interrumpieran esfuerzos de integración. Abandonamos canales de diálogo y mecanismos de cooperación, y con eso todos perdimos.
La reunión consta de dos sesiones, la primera con pronunciamientos individuales y la segunda con un debate informal, seguido de una cena en la residencia oficial del presidente brasileño. Aunque no hay una agenda preestablecida, se espera que los gobernantes dialoguen sobre un nuevo mecanismo regional de integración y también sobre cooperación en asuntos como energía y combate al crimen transnacional. El último encuentro entre los líderes sudamericanos ocurrió en 2014, durante una cumbre de la UNASUR en Quito.
En esta reunión, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó respetuosamente su parecer. Dijo que tenía discrepancias con lo manifestado por el presidente Lula da Silva en el sentido de que la situación de los derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. Dijo, no es una construcción narrativa, es una realidad, afirmó Boric, y es grave. y yo tuve la oportunidad de ver el horror de los venezolanos. Esta cuestión exige una posición firme. Sin embargo, Boris dijo estar feliz de que Venezuela regrese a los foros multilaterales. Algo similar dijo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, quien criticó a su par brasileño, defendiendo a Nicolás Maduro al asegurar que las denuncias de autoritarismo en Venezuela se deben a una narrativa durante una reunión de líderes suramericanos en Brasilia.
Presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. No tenemos la misma definición, que creo que es una, en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia.
Lula recibió con honores el lunes a su par venezolano y juntos anunciaron el inicio de una nueva época en la relación entre sus países. Lula da Silva cuestionó las inexplicables sanciones internacionales que pesan sobre el líder venezolano y su gobierno. Hablando del gobierno de Panamá y la Organización Internacional para las Migraciones, están redoblando los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria a una cifra récord de migrantes que intentan cruzar el tapón del Darién. Informa la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
A lo largo de los años, el tapón del Darién, ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en un punto habitual de tránsito para los migrantes que se dirigen al norte y las cifras más recientes de 2023 sobrepasan ampliamente los altos números registrados en 2022, año en que 258.000 personas cruzaron por ese lugar. Muchos de los inmigrantes que realizan esta travesía están equipados muy precariamente para el viaje, que suele durar de 2 a 10 días y durante el que al menos 137 personas fallecieron o desaparecieron el año pasado, según datos del proyecto Migrantes Desaparecidos. A la fecha, migrantes de más de 40 nacionalidades han cruzado el Darién, provenientes de Sudamérica, Asia y África. Países como Venezuela, Haití, Ecuador, China, India, Afganistán, Camerún y Somalia son los que tienen mayor número de migrantes, y de estos, la mayor parte son venezolanos. Y Eduardo Leblanc, de la Organización Defensor del Pueblo de Panamá, expresó a medios locales sobre este tema.
Ya, venezolanos, a este momento por el Darién han pasado 78.836 personas y contando. Luego sigue la nacionalidad ecuatoriana, ¿no?, con unos 19.000.
De acuerdo con estadísticas del gobierno de Panamá, de enero a abril de 2023, una cifra récord de 148.000 personas cruzaron el Darién. La Organización Internacional de las Migraciones trabaja con autoridades panameñas y están redoblando sus esfuerzos para brindar asistencia humanitaria, protección e información a las personas en tránsito. Las organizaciones de derechos humanos hacen hincapié en que muchos de los migrantes se quedan en el camino, son asesinados o fallecen por las inclemencias de la selva, aunque no se atreven a puntualizar datos precisos sobre muertes y desapariciones. Sala de redacción, Voz de América.
A propósito, autoridades colombianas informaron que desarticularon una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos y arrestaron a 4 personas en diferentes regiones del país. El operativo fue encabezado por Migración Colombia y contó con el apoyo de la Policía Judicial y la Fiscalía General. De acuerdo con las autoridades, la organización captaba a ciudadanos colombianos mediante agencias de viajes que promovían estos mismos y planes turísticos ficticios hacia México, para luego pasarlo de manera irregular a los Estados Unidos. Y el gobierno de Nicaragua ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de la Iglesia Católica, luego de anunciar una investigación por supuesto lavado de dinero. Amplía Donaldo Hernández.
El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, confirmó que las cuentas bancarias de varias diócesis fueron intervenidas por la Policía Nacional tras iniciarse una investigación por supuesto lavado de dinero.
Yo puedo responder por mis parroquias, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las colectas, ¿verdad?, las ofrendas que dan, y cualquier momento que se nos pida una información, pues la daremos.
Según un comunicado de la Policía Nacional, tienen suficientes pruebas para señalar que la institución religiosa ha blanqueado dinero ilícito.
La Policía Nacional inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país. La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos.
Sin embargo, abogados consultados por La Voz de América consideran que las acusaciones contra la Iglesia forman parte de la persecución del Estado.
En este caso, ni siquiera hay ningún indicio probatorio de que la procedencia de este dinero es ilícita. En el supuesto caso de que lo que ahí se dice sea cierto, que a la dictadura ya no tienen las credenciales como para tener algún tipo de credibilidad.
Me parece a mí que esta nueva ofensiva tiene que ver con un intento de cerrar las iglesias e impedir cualquier tipo de congregación de los católicos de Nicaragua.
El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de intentar sacarlo del poder por medio de un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que el ataque de hoy con drones contra Moscú es consecuencia de los problemas internos de ese país y podría haber sido perpetrado por grupos de oposición rusos que buscan derrocar al presidente Putin. El portavoz de la institución militar, Yuri Gnat, pronosticó que estos problemas crecerán con organizaciones como la Legión Libertad para Rusia, que efectuó la semana pasada junto a otro grupo de voluntarios armados rusos una incursión en la región fronteriza de Belgorod. Y Rusia ha acusado a Ucrania por su parte del ataque con drones sobre Moscú, pero el gobierno de Kiev lo niega. Judith Martín Rodríguez.
Agentes de la policía rusa patrullan las calles de Moscú con rifles antidrones luego del ataque que ha sufrido la capital esta mañana y que, aunque solo ha causado daños superficiales en varios edificios, políticos rusos lo calificaron como el ataque más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. El asalto dejó dos heridos y, mientras el Kremlin acusa a Ucrania, desde Kiev desmienten cualquier intento de involucrar a su país con el ataque. Aunque medios de comunicación rusos informan que los drones utilizados son de origen ucraniano. Mientras tanto, los residentes en Kiev volvieron a vivir el desasosiego de los proyectiles sobre sus tejados por tercera vez en menos de 24 horas y el que sería el 17º ataque tan solo en el mes de mayo. Como resultado de este último episodio, en el que Rusia lanzó 31 drones, de los cuales 29 fueron abatidos, un civil ha perdido la vida, mientras 4 han resultado heridos en un edificio residencial. Según aseguran expertos militares, esta última oleada de ataques sobre Kiev representa el esfuerzo ruso por desgastar las defensas aéreas ucranianas y presionar psicológicamente a su población hasta límites inhumanos. Una estrategia que el Kremlin estaría desarrollando en anticipo a la esperada contraofensiva de Ucrania. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov señaló a Occidente de apoyar al genocidio en Ucrania al respaldar el plan de paz de Kiev, que aseguró pretende destruir todo lo ruso en los territorios ucranianos ocupados ahora por las fuerzas de Vladimir Putin.
Luces, cámara, acción. Hablemos de los últimos ganadores del Festival de Cine de Cannes y la música de Christopher Cross con la gira que tiene ya programada. Esto y más llega con Alejandro Escalona.
Anatomía de un Shoot, Anatomía de una Caída, de Justin Triet, ganó la Palma de Oro en el 76º Festival de Cine de Cannes. El filme, protagonizado por Sandra Hüller como una escritora que intenta demostrar su inocencia en el fallecimiento de su esposo, es la tercera película dirigida por una mujer en ganar la Palma de Oro. El gran premio de Cannes fue para Zona de Interés, de Jonathan Glazer, sobre una familia alemana que vive al lado de Auschwitz. Sandra Hüller también protagoniza en esa película. La ceremonia precedió a la película de clausura del festival, el filme de Pixar Elemental. Triet recibió la palma de manos de la actriz Jane Fonda. El premio del jurado fue para Hojas Caídas, del director finlandés Aki Kaurismäki, una historia de amor en Helsinki donde las noticias de la guerra en Ucrania suenan regularmente en la radio. A partir de junio 9, el cantautor estadounidense Christopher Cross estará presentando en los estados de Texas, New Jersey, Pennsylvania, Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut y Tennessee, antes de partir en gira internacional hacia Japón y España. Estará en el Starlight de Marbella, por cierto. Christopher Cross ha ganado 5 premios Grammy. Sus éxitos, El tema de Arthur y Sailing, llegaron al primer lugar de las 100 calientes. Christopher Cross hará la gira con su inseparable perro de aguas francés llamado Arthur. desde La Voz de América en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden, esta noche hay cita con el béisbol de Grandes Ligas.